Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este lunes 23 de agosto de este 2021, donde el epicentro político del país está en la calle Esmeralda, número 611, sede del Servicio Electoral, donde se están yendo a inscribir desde la mañana, ya sea presencial o vía telemática, candidaturas presidenciales. Se han inscrito también algunos pactos electorales, y ya vamos a revisar todo eso contigo, por supuesto, querida. ¿Cómo estás? Mucho gusto de saludarte. Muy buenas tardes, Yasna Levín.
Hola, Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, auditores, auditoras, bienvenidos, bienvenidas aquí y al CERVEL.
Muy bien. Oye,
y a las urnas. No, comienza una carrera fundamental, Felipe. Fíjate,
pero
que
principalísima,
esta es,
pues.
Esta es la elección del Parlamento y del Gobierno que tienen que poner en práctica la nueva Constitución.
Que ni más ni menos.
En un mes de mandato tienen que implementar la nueva Constitución que nos proponga la Convención Constitucional. Así que eso empieza hoy.
Oye, te cuento, hasta el momento y hasta la última revisión que yo alcancé a hacer, había 9 candidatos presidenciales ya inscritos. Si quieres lo revisamos todo esto después, ¿te parece? Te cuento de otras cosas que han pasado en el día de hoy y después, bueno, le damos a todo este tema. Tenemos 9 inscritos, alguna sorpresa magallánica, entre otras. No, por no lo extraño, lo que está en pausa es tanto Ancalao como Cristian Cueva. Diego Ancalao no habían inscrito aún, y yo creo que ya no, ya porque las firmas se dejaron de recibir el domingo. Ya, digamos que
en materia... Le faltaban 200.
¿A quién?
A Diego Ancalao le faltaban 200 firmas, es lo último que dijo.
Sí, yo le escuché 2000. Bueno, pero hasta aquí no se ha inscrito. ¿Le quedan? ¿Cuánto le quedan? ¿Dos, tres horas? ¿Cuatro horas? 4 horas. Vamos al COVID. 591 contagiados, 38 lamentables fallecidos, anuncia hoy día el Ministerio de Salud. Nos cuenta de que la positividad es 1.1 por segundo día consecutivo, y que los activos son 4.625. Se informan también 260 casos de Delta, de la variante Delta, de los cuales, según esta información, 68 son de viajeros, 68%, perdón, no 68, son viajeros. Y ya esta cosa, y se baja a 7 días la cuarentena a las personas que llegan desde el extranjero, esto a partir del 1 de septiembre. Y también se dieron a conocer el 18 seguro, y que en lo sustantivo mantiene los toques de queda según las regiones, etcétera, y se autorizan fondas y ramadas hasta 100 personas en lugares cerrados y 300 personas al aire libre. Eso más o menos en materia de COVID. Fíjate que te podría contar, sí, que en Punta Peuco hay 26 contagiados.
Mira tú. Y ahí son bien mayorcitos.
Sí, pues iba a decir. Me alcancé a reprimir de algo que iba a decir. Oye, fíjate que en Nueva Zelanda, y esto es lo último que te cuento de tema COVID, hay un confinamiento total en este momento. Está confinado completamente en Nueva Zelanda y hay 107 casos. Encontraron 100 casos y cerraron. En fin, bueno, ya vamos a hablar de todas las inscripciones electorales, que hay mucho que decir al respecto. Formalizarán a la ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, y a los tres ex subdirectores, no subdirectores, a los tres ex directores generales de esa institución, Eduardo Gordon, Gustavo González Lluré y Bruno Villalobos. A los tres, esto va a ser en la audiencia del 5 de octubre próximo, por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. A estos se agrega también los generales que fueron directores de finanzas de la institución, Flavio Echeverría e Iván Whittle. Esto lo lleva a un caso que lleva a la Fiscalía Centro Norte, si quieres más ratito o luego hablamos de ello. ¿Qué más te quiero contar? El 18 seguro, ¿cómo se llama? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, fíjate que admitió la demanda Rapa Nui contra el Estado chileno por la recuperación de territorio ancestral. Esto puede ser bien, admitió tramitación, lo declaró admisible, pero este es un recurso que presentó el Consejo de Ancianos de Rapa Nui, que pide la recuperación de la administración de su territorio, y lo que sería como el pie de entrada a una autonomía bastante mayor, ¿eh? Porque si es propietario de los territorios, en fin, todo el vínculo con Chile se podría revisar un poquitito bajo esta lógica. Y otro tema que te quería contar antes de ir a lo que más tiene a todos en este momento preocupado y comentar la elección de Proboste, que bueno, 150 mil es bien poquito, ¿eh? 150 mil.
140 mil. 140 mil.
Son 149 mil y tanto. El último cómputo. No les quiten esos 10 mil votos, que suena tanto más bonito. Pero igual son muy pocos. Igual son muy pocos. No, te quería contar, llamar la atención de un tema que es súper importante, que no es de exactamente hoy, sino que del último tiempo, y que tiene que ver con las aulas hospitalarias. ¿Qué son? Las aulas hospitalarias son continuidad de clases para niños que han sido operados o que están en tratamientos de larga duración en centros de salud, para que no pierdan clase y para que sigan adelante. Hay 7 u 8 organizaciones, que son todas sin fines de lucro, que sostienen estas aulas hospitalarias, contratan profesores, etcétera, hacen todo eso, y son subvencionadas por el Ministerio de Educación. Bueno, este grupo de sostenedores de estas aulas hospitalarias están denunciando que ha habido una drástica reducción de estas subvenciones durante la pandemia, incluso hasta el 80% por parte del Mineduc. Por lo tanto, ahí se está generando un conflicto bastante complejo que se espera que salga, que se pueda, ¿cómo se llama?, mejorar. En Lumaco hubo un ataque incendiario que dejó 3 máquinas forestales destruidas, y fíjate que Keiko Fujimori se dio cuenta que Pedro Castillo era el presidente del Perú y dijo hoy día, Pedro Castillo sí es el presidente del Perú. Por fin reconoció que había ganado su contendor en las elecciones, y los talibanes en el exterior le hacen una advertencia a Estados Unidos, fundamentalmente, de que si prolongan el periodo de evacuación más allá del 31 de agosto, que era lo que habían anunciado, va a haber consecuencias adversas. Ya, eso nomás te quería contar para que tengamos todo el tiempo del mundo para hablar de lo que tú quieras.
Oye, volvamos a la formalización de la ex ministra y ex subsecretaria y ex consejera del Consejo de Defensa del Estado,
sin duda,
Javiera Blanco,
jefa de campaña de Bachelet 2.
Sí, el último cargo de consejera del Consejo de Defensa del Estado, lo recalco porque es ese el organismo del Estado que se ha querellado y ha solicitado la formalización de la ex autoridad. Sí, ella fue vocera pero la subsecretaría es un cargo que ejerció durante el primer gobierno de Bachelet. Y los hechos remiten a un pago de sobresueldos, en realidad, porque con los gastos reservados de Carabineros, ella era subsecretaria de Carabineros antes de la reforma que modificó ese ministerio.
Exactamente.
Que ya tiene un subsecretario de Defensa y un subsecretario de... ¿Se llama el otro?
Es como más administrativo el otro, ya no me acuerdo.
De Fuerzas Armadas. Antes tenía 5, tenía un subsecretario por cada rama de las Fuerzas Armadas y de Orden, cuando Carabineros e Investigaciones todavía dependían del Ministerio del Interior.
Así es.
Perdón, del Ministerio de Defensa.
Exactamente.
En aquella época lo que acontecía es que la subsecretaria recibía sobres mensuales o trimestrales de parte de Carabineros, y con eso se pagaba su remuneración. En total son como 42 millones durante los 4 años, es decir, claramente era un suplemento.
Sí.
Esto a pesar de que a la fecha ya existía el funcionamiento de sueldos bastante bien estructurados,
claro,
con las respectivas asignaciones de cargos críticos que se establecieron después de la reforma del acuerdo de transparencia, el primer acuerdo de transparencia
que fue durante el gobierno de Lagos.
Claro, después del caso de Mobgate. Allí se establece se establecen unas remuneraciones más ajustadas a los estándares internacionales, porque las remuneraciones de los ministros, subsecretarios, eran muy bajas y siempre se suplementaban con gastos reservados. Eso dejó de acontecer y además se establecieron montos para asignaciones especiales de los llamados cargos críticos, para los cargos de mayor responsabilidad. Pero existiendo todo eso, aún así se produjo esta malversación de fondos, como es la tipificación que utiliza el Consejo de Defensa del Estado. Después Javiera Blanco tuvo una muy controvertida gestión en el segundo gobierno de Michelle Bachelet como ministra de el Trabajo primero, y luego, acuérdate, de Justicia, donde enfrentó,
sí, claro,
un paro muy prolongado de gendarmería, que no, ¿te acuerdas de su frase? Día no trabajado, día no pagado.
No paga, sí, con una muy categóricamente.
Y así le fue con el conflicto, más se alargó.
Sí, po.
Y después con el Sename, le tocó la muerte.
Sí, tuvo una gestión muy... La muerte, ¿cómo se llama la niñita? La primera que fue... Lisette. Sí, muy compleja y muy... Y luego con todo eso fue mandada al Consejo de Defensa del Estado, del cual tuvo que renunciar. Recuerden que el Consejo de Defensa del Estado es un cargo casi vitalicio, y muy bien remunerado, muy, incluso por encima de las remuneraciones de ministros y subsecretarios.
Claro.
Entonces, bueno, pero a propósito de todas estas circunstancias, tuvo que dejarlo, y como tú bien señalabas, Yana, es el propio Consejo de Defensa del Estado el que persigue, presenta la querella respectiva. Bueno, son tres.
¿Esto tienes tú el detalle?
Esto es distinto, perdona, esto no es parte del Paco Gate. Esto es además.
No,
porque para que no se vayan a confundir, como hay tanta cuento ahí, esto es un adendum, un agregado al Paco Gate.
Claro. No, además que esto no, bueno, sí, participaron los directores de Carabineros en la entrega de fondos, pero no se lo autoentregaron. Es la entrega de fondos.
No, este es distinto. Este caso es distinto.
Oye, Felipe, se conoció hoy día, además de la información que ya entregaste, el plan para Fiestas Patrias.
Sí, po. Te conté lo de las fondas.
¿Y tú vas a ir a los eventos de interacción entre asistentes?
Eventos de interacción entre asistentes me parece muy complicado. Yo no me gustan en general las fondas, nunca me han gustado, y en este caso menos todavía, pero nunca he ido a un evento de interacción entre asistentes. No sé lo que es eso.
Es una fonda.
No, sí, ya sé, pero
no, pero se refiere, no, pero está bien lo que pasa es que, claro, suena bien ridículo, pero está bien la explicación, porque el punto es aquellos lugares donde hay gente de distinta procedencia, no conocida, por lo tanto muy difícil de trazar, que interactúa, o sea, que se relacionan unos con otros y que además ingieren alimentos y bebestibles y por lo tanto no usan mascarilla. Esos son los eventos de mayor riesgo y los que tienen menor aforo.
Pero aquí hablan de que Fonda y Ramada van a tener hasta 100 personas en lugares cerrados, 100 personas, o sea, 50, hasta 50 los que no tengan pase de movilidad y 100 con pase de movilidad. Bueno, hoy día pase de movilidad tienen casi todos, así que es como absurdo decir sin pase de movilidad. Y en el caso de lugares abiertos, hasta 300 personas con pase de movilidad. Es un buen número, ¿eh? Tan bien optimista yo de...
Y sin ningún cordón sanitario, flujos libres. Esto va a ser como el plan del verano.
Vamos en apertura. Mira, uno mira, tú que ves tanto fútbol, si tú miras la Premier League, que es la liga inglesa,
claro,
y tú ves los estadios en Inglaterra repletos,
sí, pues,
y nadie con mascarilla. No, lo que te quiero decir, y en Europa cada vez más siguen avanzando ahí, pero el caso más sintomático, te diría yo, es, bueno, y otros países, para no latear, pero en el caso
de en Alemania, en Israel ya han declarado estar en la cuarta ola.
Y lo que te decía de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda está en confinamiento total. 107 casos reportaron.
Es que Nueva Zelanda siempre usa esa estrategia que aquí proponía el Colegio Médico, ¿te acuerdas? De cortocircuito. Ellos cierran rápidamente, hacen unas cuarentenas muy breves, pero muy intensas, y erradican. Y se acabó.
Oye, entonces, y el Bernucci, el doctor Bernucci, el que ha dicho que después del 18 de septiembre él espera que no ocurra, pero teme y tiene elementos de juicio mayores para temer que haya un rebrote muy potente.
Bueno, esto es lo que ha pasado en países donde se hayan avanzado de manera similar al nuestro en la vacunación, producto de la variable Delta. Ya te mencionaba Alemania, Israel, Gran Bretaña, lo mismo. Oye, pasemos lista. ¿Qué candidatos tenemos?
Te los digo al tiro. Presidenciales me dices primero y después vemos algunos senadores y algo.
No, porque los senadores son muchos.
Pero hay, pero cada podemos. Lista, sí,
pues cada lista tiene que tener candidatos.
En el caso de los lugares que hay con cinco, claro, como en Santiago. Claro, o región metropolitana, para ser más.
Recordemos primero.
Presidenciales.
Me interesa aclarar bien que en este caso la senatorial termina definitivamente con el binominal, porque los senadores de las antes llamadas regiones pares y la metropolitana todavía fueron elegidos bajo el sistema binominal, como se renuevan la mitad
por mitades,
porque sus mandatos son de 8 años. Es recién en esta elección que se va a terminar definitivamente ese origen, esa fórmula. Y por lo mismo es que ya no hay dos circunscripciones en Santiago, sino que hay una. Y ya no hay 4 escaños, sino que hay 5.
Sí.
Y cada lista tiene que presentar la misma cantidad de candidatos como de escaños.
Más uno. Exactamente. Bueno, veamos los candidatos presidenciales que ya se han inscrito.
Ya.
Cuando son las 7:17. Es decir, faltan 4:40 para el final. Lo que da la sensación de... A ver, si le falta... Porque tú... Bueno, después vamos a eso, Manuel Real. ¿Quiénes están inscritos? Gabriel Boric.
Bueno, primero los que pasaron por primarias, que quedan automáticamente inscritos.
Automáticamente inscritos, que son Boric y Sichel.
Exacto. Ya van dos.
Proboste, que se inscribió a las 6:00 p.m.
Ya. 3.
Kast, que se inscribió por vía digital.
Porque él fue a la Araucanía, por supuesto, a hacer una muy buena puesta en escena para prometer mucho orden, tolerancia cero con la violencia rural, hablar mucho de este concepto policial de la macro zona sur, con mucho agricultor y dueños de forestales. Yo pensé que iba a proclamar su candidatura en la frontera.
No, lo hizo ahí y habló del narcoterrorismo, para enfrentar el narcoterrorismo, entre otras cosas. Ya, llevamos cuatro.
Uno, dos, tres, cuatro, ya.
Quinto, Parisi.
Ya.
¿Franco se llama?
Franco Parisi.
Ya, se inscribió vía también online, porque está en Estados Unidos.
Pero él tiene partido, o sea, él no es de los candidatos que tuvo que juntar firmas. Porque teniendo un partido político que te patrocine, no hay esa necesidad.
Hasta aquí ninguno de los que hemos nombrado ha tenido que juntar firmas. Primero que juntó firmas, Gino Lorenzini, de Felices y Forrado, que llegó
con Parisi, se pelearon.
Pero se separaron. Sí.
Los dos encontraron que eran igualmente lindos, poderosos y capacitados como para representarse. Así que decidieron ir ambos. Y no llegaron a un acuerdo respecto de cuál era más lindo y más capacitado. Lo que a mí me llama la atención ahí, fíjate, es que normalmente porque esto es un partido político, un candidato no puede ir como independiente si no sea desafiliado de su partido con un año de anticipación.
Sí.
Y Lorenzini sucede que
no, Lorenzini
a su propio partido.
No, pues él se mantuvo independiente.
Entonces es muy raro, porque
raro.
Quiere decir que esta intención la tuvo, ¿o no? A mí me
son, son especuladores estos gallos, pues les gusta jugar en la bolsa, van para allá, o sea, a mí nada me extraña. Bueno, digamos que Lorenzini juntó la firma en un corto tiempo, ¿eh?
Pero se tiene una base de datos, tremenda. Acuérdate que presentó hartas listas para convencional que se las tuvieron que bajar porque tenían todo el nombre de su empresa.
Sí.
Porque tiene una maquinaria de data muy bien instalada. Entonces,
así es. 34.700 firmas llegó. Ya, voy a dejar para el final a Meo, pero anótalo, Meo.
Ya.
Con ese hacemos 6.
Compartido también.
Meo compartido, por supuesto.
7 hacemos, pues. Estamos en 7.
7, perdón, 7. Eduardo Artés.
Artés, que sacó 0,5% en 2013.
Pero todavía tiene partido. Fue el 2017. Esta es su tercera campaña. Sí, lo que pasa es que también sacó como el 0,35. Esta es su tercera campaña. ¿Cómo es que se llama el partido de él? Bueno, ya te lo voy a decir. Llevamos 7, llevamos 8. ¿Por qué yo tengo 9? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con Artés. Y Sergio
Parisi,
Tapia.
Espérate, Parisi, que es el que fue el 2013. Y le fue harto bien a Parisi aquella vez.
Y Parisi no fue el 2017.
No, pero el 2013 sacó 10%.
Sí, sí, le fue muy bien. Por eso Parisi le puede hacer mucho daño a Sitcher. Sí, si uno supone que algo por ahí le saca.
Ya no vive ya en Chile.
Está en Estados Unidos, por eso se inscribió online. Lo inscribió su partido, digamos, el partido de la gente. Y luego está un señor, Sergio Tapia, que es un profesor de matemáticas magallánico, que se inscribió como independiente con todas sus firmas, y que él había sido candidato a senador en alguna oportunidad y candidato a diputado, y en ninguna de las dos oportunidades ganó la elección. Pero esta vez...
Por Magallanes, ¿no?
Sí, pero esta vez se presenta como candidato presidencial. Con eso tenemos 9...
Ese caso, déjame decirte que me llama mucho la atención, porque estuve investigando en el CERVEL y esta mañana tenía 73 patrocinios a las 9 de la mañana de hoy, y de pronto obtuvo, puede que sean por papel los otros 33.000, pero una cosa es lo que se presenta, y vamos ahora a la certificación y a la validación de esas candidaturas, porque no cuesta nada juntar firmas, tienen que estar los datos bien verificados, certificados, cumplir con los requisitos, etcétera, etcétera. Entre otros, no puede firmar una persona militante por un candidato independiente, por ejemplo. O pueden haber identidades truchas, o siempre hay problemas con las firmas. Por eso es que normalmente los candidatos tienen que reunir más del techo.
Sí, por supuesto.
Y es lo que le pasa a Ancalao, que parece que le faltaban como 200 firmas.
Yo había leído, mira, yo lo que había leído de Ancalao, déjame aclararte que un muy buen amigo me acaba de mandar un chat, así se dice, aclarándome. Eduardo Artés es militante del Partido Comunista Acción Proletaria y forma parte del Partido Unión Proletaria, o sea, de la Alianza Unión Proletaria. Ese es el partido de Artés. Y en el caso de Tapia, vamos a ver quiénes quedan de esto, ¿no es cierto? Ahora, Ancalao, yo lo último que alcancé a ver de Ancalao era que él decía que le faltaban 2.000 firmas. Lo que pasa es que los patrocinios se cerraron el sábado a las 24 horas, o sea, a las 0 horas del domingo. Ya están totalmente cerrados, no se puede seguir reuniendo firmas. Y hasta ahora no han llegado ni por internet, ni físicamente, ni Diego Ancalao ni Cristian Cueva, que eran dos de los que habían anunciado estar ahí. Y el otro que había anunciado que estaba en esto es un señor Cristian Contreras, conocido como Doctor File. No sé muy bien a qué se dedica, no creo que sea médico.
Él fue al CERVEL,
pero va como senador.
Un anuncio sin mascarilla, con un desplante muy característico. Él es un personaje muy de matinal, de programas de televisión magazinesco. A pesar de que tiene un pasado bien pinochetista, parece.
No lo ubico. Yo claro, no lo ubico mucho.
Su partido no puede someterse al riesgo de la disolución, y por eso prefiere ir como candidato a senador.
¿Y porque, cuál es, claro, su partido?
No me acuerdo. Porque el Partido por la ¿cuál? Gente es el de. Es
el de París, la, el ¿no? Partido de la Gente es el de París. O sea, este el partido no del doctor Fayle es el partido. Partido no me acuerdo.
Algo como centro. Y, pero él además hizo una especie de arenga, una justificación bien absurda, ¿eh? Porque claramente lo que le pasó es que no reunió la firma.
Sí, pues.
O que el partido estaba con dificultades, porque dice que para mantenerse como partido necesita tener una y efectivamente es así, un desempeño competitivo en sus electos parlamentarios, porque si no se tiene que disolver, acuérdate, si no saca cuatro,
bueno, eso 4 o 5%, uno u otro.
Entonces, y esto él lo dice con sin mascarilla, además una fue una imagen bien
bueno, pero yo
no me quedaría. No sé cómo adjetivarla. Sí. Pero más o menos pareció a la imagen de Lorenzini, que se puso a saltar con la cuerda. Harto rato.
Bueno, mira, Contreras no va, así que da un poco lo mismo que lo que vaya a hacer este doctor Fay. Vamos a ver Lorenzini. Lorenzini es una cosa distinta porque, por muy absurdo que sea como personaje, Lorenzini, Parisi, Mascast. Ya le vamos a preguntar a nuestro panelista de hoy qué peso puede tener todo eso de cara a la candidatura de Sichel. Bueno, ya hasta las 24 horas de hoy hay plazo para que se inscriban los parlamentarios. Algunas cosas se saben. Por ejemplo, Región Metropolitana tiene un conjunto de candidatos muy, muy atractivos. Ahora, lo que a mí me llama la atención, por lo menos para esta parte, después lo seguimos conversando, es que Chile Vamos, su pacto ya no se llama Chile Vamos, se va a llamar Chile Podemos Más. ¿Y te acuerdas que había Juntos Podemos?
Era del Partido Comunista.
Juntos Podemos Más.
Sí.
Y era Juntos Podemos Más. Y era del PC.
Exacto.
Y en España.
¿Y este es
Chile Podemos Más? Sí, no, de una creatividad gigantesca. Pero además recordemos que en España también hay un Juntas Podemos, que es lo que era, ¿cómo se llama el grupo? Podemos.
Podemos.
Juntas y que se puso Juntas Podemos como partido. Y digamos que, para no ser menos, Unidad Constituyente también se cambió de nombre. Y se va a llamar. Sí, pues, ¿qué te crees tú? Que van a ir con el mismo nombre de además, Unidad Constituyente, cuando no pudieron hacer lista juntos. ¿Para qué se van a llamar Unidad Constituyente? No, yo no quiero molestar a nadie. No, estoy en un estado positivo, porque hoy día está de cumpleaños una amiga que yo quiero mucho y ella es muy positiva, entonces en homenaje a ella me mantengo muy positivo. Se llaman Nuevo Pacto Social.
Ah, ya.
Eso.
Bueno, comentemos dos cosas, porque nos quedan 2 minutos, así que un minuto
antes
para
antes de ir al corte.
Un minuto para yo, y un minuto para la consulta.
De Meo deberíamos hablar un poquito más que un minuto.
Entonces,
pero dale 2 minutos a Meo.
Discutamos aquí cuánto tiempo del que nos está acabando le tomamos para cada tema.
Ya, yo te digo que mejor que no. Tómate los minutos para Meo y dejamos la consulta para después.
No, lo de Meo sería su cuarta vez. Él es segunda vez en 6 meses que se cambia a coalición. Recordemos que para las convencionales, aquella noche de negociaciones, estaba en el pacto a Prodignidad con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Se cambió esa noche, de súbito, a Unidad Constituyente. La primera vez que él fue, le fue bastante bien. Fue la primera expresión anti-establishment de la
Constitución. Casi 20%.
Y sacó 20 puntos. La segunda vez sacó 10. La tercera vez sacó 5. Y ahora,
cero.
Aparte de hacer algún daño, sacará 2 o 1.
Claro.
Y dejó además a todo el elenco parlamentario
del
partido sin posibilidad de competitividad alguna, porque un partido tan pequeño que lleva candidaturas solo, fuera de los grandes pactos, no va a poder sacar. De hecho, Guiller, senador que se había fichado en el PRO, anunció que no va por la reelección porque sabe que no tiene ninguna posibilidad. Entonces, Meo va por una cuarta candidatura sin ningún destino. dañando.
La pregunta es por qué.
Dañando a su coalición de los últimos dos meses, no, cuatro, ¿cuánto? No sé. Y dañando también a su propio partido, que no va a poder elegir parlamentarios y que probablemente entonces terminará la disolución. Y también se cambió de nombre.
¿Quién, el PRO?
Sí.
¿O MEO?
No, el PRO.
Yo te iba a decir cuál es el nombre del que se puede cambiar MEO después de esta movida. Imagínatelo. Te propongo que ¿por qué ha hecho todo esto MEO? Lo conversemos después de la pausa.
Y las senatoriales.
Y la senatorial y todo el tema Proboste y todo lo demás. Además, con ayuda, pues lo conversamos con ayuda. Ya. De MEO a la pausa.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Un instrumento funciona con diseño, mecanismos, combustible y asimismo un sistema que gestiona. Sin embargo, hay quien presiona con mala fe o imposturas, desvirtuando estructuras y normas de uso eficiente. Quiere la constituyente como vil caricatura. Hay mucho que entender y organizar. Busque nuestros libros de teoría política, neoconstitucionalismo, derechos sociales e historia en prosaypolitica.cl. Teléfono 223418011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40,000 pesos.
Ya, y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa con el sociólogo y especialistísimo en cuestiones electorales, don Axel Callís, director de Tú Influyes, y rostro permanente y voz permanente y columna permanente en casi todos los medios de comunicación del país.
De hola, rey, no. Axel.
Hola, eres una especie de cadena nacional por parte, bueno.
Cuando hay elecciones.
Uno prende un canal, Axel Callí. Va a oír otra radio, Callí. Lee un lugar según Axel Callí. Y nosotros tenemos el privilegio de tener aquí a Axel Callí.
Oye, no te la hace cualquier radio. Axel, presidenciales, diga. Dos novedades, me parece a mí. Aparte del doctor, ¿cuánto? ¿Fabi? Lista del Pueblo no lleva candidato porque Diego Encalada parece que no alcanzó a inscribir y Cristian.
Pero todavía no se sabe si todavía faltan 4 horas, o sea.
Pero ya no pueden juntar más firmas, ¿po?
¿Por qué no?
Porque eso se cerró el domingo.
No, está abierto. Yo entré hoy día a mirar.
Sí. Porque se mantiene como los caminos en Chile que dicen trabajo en el camino y eso. Mira, queda como por 10 años.
Yo pregunté en el CERVEL porque la ley dice que se cierra el patrocinio, ¿cuánto eran? 20, 48 horas antes, no me acuerdo cuánto.
Eso, po. 48 horas antes.
Pero el sitio sigue abierto, entonces llamé al CERVEL para preguntar y me decían, sí, está abierto, pero si alguien se quiere patrocinar, sí. Pero vale esa y te lo juro que eran pura
no puede valer, pero además, pero tú comprendes cómo lo sigues contabilizando hasta el último minuto, entonces no puedes inscribir si eso se cerró en 48 horas antes, por lo tanto ya no tienen posibilidad.
Bueno, lo más probable siendo las 7:30 de la tarde es que la lista del pueblo se quedó sin candidato presidencial y Unidad Constituyente se quedó sin MEO o con un candidato que le va a hacer ahí su pequeño rayo. Pequeño, creo yo. ¿Qué crees tú?
Nada.
Ni un daño.
Cero.
1%.
Estoy de acuerdo.
Cero. Pero no, ¿por qué, Axel? ¿Por qué hace esto MEO? ¿Para qué?
No puedo decirlo en cámara, ni en micrófono, lo puedo decir en un bar con un disco sour.
Trata de decirlo de una manera elegante.
Yo lo traduzco. Yo creo que una estrategia de sobrevivencia político-social, psicológica también. O sea, yo creo que para él estar, porque como yo tuiteé hace como 2 horas, él se va a pitear el partido, él va a deshacer el mucha gente me decía, pero ¿cómo? Sí, o sea, porque si el PRO no alcanza, bueno, ya no alcanzó a hacer pacto con ningún grupo de partido relevante, porque la mayoría de los pactos ya están inscritos. Por lo tanto, lo único que le queda es meterse en Unidad Constituyente, pero yo no estoy seguro que le den la pasada, por lo que yo...
Ya le dijeron que no, po.
Claro, pero que ustedes saben que Unidad Constituyente dice que no, pero después dice que sí. Entonces... Bueno, hay que ver qué pasa con el PRO, pero el PRO puede desaparecer lo más probable en esta próxima pasada. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, bueno, es ¿cuál es la apuesta que hay detrás? Que es una candidata absolutamente nada de novedosa, una persona que no tiene un programa, no se entiende salvo como un proyecto absolutamente personal, ni siquiera personal.
Ni siquiera familiar.
Ya, hablemos de la consulta del sábado.
¿Por qué te ríes, Felipe?
Porque tiene su malicia, eso de ni siquiera familiar, absolutamente personal. hay maldad en ese dicho.
Oh, Dios
maldad
mío,
de, sí. Maldad de bar.
Sí, exactamente.
Perdón, no, ¿qué? Para retar la Yana, perdón.
Sí, la Yana es la que nos pone serio. He tenido que ser serio todo el día, Yana, desde las 7:20 de la mañana, que yo hablando cosas muy serias.
Bueno, entonces cuenta un chiste sobre la consulta del sábado.
No, malito, el 150.000 es poquito, ¿no? Poquito.
No, o sea, me han crucificado porque yo siempre he dicho que es... Bueno, siempre dije que no se debía hacer y ahora digo, fue un bochón, o sea, ya... O sea, yo creo que yo logré una definición así que me gusta harto, que es como esta fue la réplica de un terremoto que ya ocurrió el 19 de mayo, y aquí se terminó de caer la casa, o sea, quedaron un par de palos parados, pero esto ya, este terremoto ya fue. Y ahora la pregunta que hay que hacerse es, y que hasta el minuto nadie me la ha podido responder, es Yasna Proboste hoy, después de esta consulta, más competitiva que el día viernes antes de la consulta. Yo creo que no, yo creo que al revés, está más debilitada hoy que el día viernes pasado, porque antes había una incertidumbre, ella estaba peleando en la encuesta, ahora se sabe que Unidad Constituyente pesa la mísera suma de 150.000 electores, lo cual es absurdamente ridículo, y no obstante, porque a mí me interesa ver cómo los entornos generan argumentos que parecen lógicos. Entonces, por ejemplo, anoche escuché a Izaguirre diciendo, pero si Beatriz Sánchez sacó 350.000 y después cuantuplicó, pero yo te puedo poner 20 argumentos de personas que no sacaron nada y que después, o sea, les fue peor. O sea, ¿y para qué te digo cuando son primarias formales y primarias de alta concurrencia, tú te multiplicas? Sobre todo si tiene 1.000.000 de votos, 800.000 votos, como fue el caso de Lagos, Bachelet y Piñera. Entonces, acá yo creo que esta fue una forma de resolver un conflicto, mucho más que elegir una candidata o candidato. Esta candidatura nunca debió existir en términos del proyecto de Paula Narváez. Ella argumentó hasta el hasta la saciedad contra las encuestas, tratando de matar el termómetro y con eso justificar la temperatura que ella quería, y al final las encuestas tenían razón. O sea, Yasna Provost era mucho más, y si salimos a la intemperie, es decir, donde están los ciudadanos, Yasna Provost debe ser 6, 7, 8 veces más que Paula Narváez. Entonces se fue a este callejón sin salida, donde yo creo que en esta pasada Yasna, si tenía un potencial, le va a costar mucho retomar el camino que tenía antes de la primaria de
te voy a pedir a Axel que nos refiramos a la candidata por su apellido, porque si no podemos tener confusión.
Ah, es mi tocayo. Sí, pero tú eres con doble L o con Y.
Con Y.
Lo que sí, por fin la gente va a saber escribir mi nombre.
Pero si como no lo va a saber escribir, bueno.
Lo que me llama mucho la atención, además de la falta de participación global, es que Paula Narváez no haya tenido ni siquiera los votos de los militantes de su partido.
Que no están ahí.
Que el presidente de su partido no haya hecho ninguna autocrítica esa noche, ni una, nada. Porque le preguntaron directamente, oiga, ¿cuál es su autocrítica? Bueno, hay que saber perder y hay que saber ganar.
Y como consecuencia...
Al tiro te pido, pero para cerrar la pregunta, como consecuencia hoy día tenemos que Maya Fernández, diputada, no solo no va a senadora, sino que tampoco va a diputada, porque está muy...
¿Y hay alguna relación, perdona que pregunte yo, cuál es la relación que hay entre lo del sábado y esto?
La molestia y el descalabro interno en el Partido Socialista por lo del sábado, que yo creo que están sacando cuenta que la estampida al Frente Amplio o a la candidatura de Boric fue más prematura de lo que pensaron.
Pero es que, perdón, no es que conversamos acá, yo les di hasta los números. O sea, yo se lo he dicho, Boric sacó 1,000,000 de votos, 1,080,000. Es decir, el vuelto de Boric... es lo que sacó Yasna Provost. O sea, el 1,080,000 y algo es casi lo que sacó Yasna Provost. O sea, es como casi da un poco de, no puedo decir pena, pero es
pudor.
Triste. Pudor, exactamente. Entonces, pero a ver, Ricardo Lagos el domingo pasado en una entrevista en televisión dijo que no, en los que habían generado este cuadro no habían pagado responsabilidades, y se refería esencialmente a la dirigencia del PS, que el 2017 cometió el error, el 2021 comete el mismo error, y hay absoluta impunidad política. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de esa impunidad política, porque en el fondo no es que la gente no se enterara que había o que no tenía cómo llegar al local, porque muchas veces gente me dice, no, es que no se pudo votar porque había viento, o había lluvia. Mira, el año, nosotros organizamos, yo me digo nosotros, el año 99, una primaria con infinitamente menos recursos que las de hoy en términos tecnológicos, había más plata, pero había también menos logística, y resulta que fue 1,400,000 personas a Lagos Saldívar. Entonces me dicen, no, pero es que era otro contexto. Sí, era un contexto donde había poder, y ahora es un pacto donde no hay poder. Pero esto está muy mal estimado desde el año 2017. Si esto ahora, esto al final es la consecuencia de lo que sucedió el 19 de mayo. Ahora, Yasna Provost, lo más probable es que va a ser una buena campaña. Ella sabe hacer campaña, es una persona que tiene, como lo he dicho en todas partes, los tres atributos del momento: mujer, región y pueblo originario. Es la única aparentemente de la plantilla que en ese sentido va a ser la mujer.
Hasta el momento es la única mujer que está en carrera,
y lo que estamos viendo es que existe un electorado que está votando por mujer. Entonces, ahora, el problema, eso es como la parte buena, el problema es que Yasna viene de un clivaje tradicional de la política, en momentos donde las personas se están favoreciendo a atributos de cambio, tanto en la derecha como en la izquierda, y más que de cambio generacional. La coyuntura y lo hemos dicho, y sabes, Felipe, que te lo he dicho, pero desde el estallido social, desde el estallido social que esta coyuntura larga, o este periodo, como diría don Clodomiro Almeida, está marcado por lo generacional. Entonces, evidentemente que si aparecen políticos tradicionales les va a ir mal. Meo, por ejemplo, a esta altura de la vida, después de 12 años de candidato permanente, es un político ya hiper tradicional. Envejeció siendo candidato.
Que claro, cambió, se le puso el pelo blanco.
Claro, o sea, es que hasta físicamente, o sea, y ya a mí me pasa es que las muletillas que antes eran simpáticas hace 11 años o ya resultan hostigosas en la palabra, así como...
Sí, sí, sí. Pero no le demos... Yo te quería llevar a otro punto. Ya lo de Meo, en realidad, yo creo que ha sido suficiente, a mi juicio, ¿no? No sé, al menos que tú, Yanna, quisieras darle una vueltecita más.
No, que él puede caer en el chisel, ¿eh? Eso es lo que quería decir, nada más.
Ah, no, además. Pero es irrelevante. Yo creo que es bien irrelevante lo de Meo en este minuto, digamos. Es entretenido. Sí. Es entretenido para analizarlo.
Es picante. O sea, le da picor.
Pero en términos reales, como que pudiera mover el tablero, generar algo, ¿no? Y como tú bien dices, condena la desaparición a un partido que la verdad nunca ha sido un partido efectivamente, digamos.
Sí, es un partido.
Ha sido instrumental, personal.
Así es.
Ni siquiera familiar. Oye, ¿cuánto daño le hace a Sichel Kast, Parisi, Lorenzini?
No, es Parisi o Lorenzini.
Están los dos.
Sí, pero uno va a caer.
¿Por qué?
Porque Lorenzini tiene militancia hace un mes atrás en el Partido de la Gente, entonces tendría que esto judicializarse, porque lo normal, si es que se aplica la norma, es que Lorenzini no pueda ser candidato, aunque venga con 100.000 firmas.
O sea, entró, él ingresó a militar.
Él decía que cuando se inscribió no figuraba en el padrón y que por lo tanto...
Por eso, yo creo que si se hay un acto jurídico, que es cuando tú recibes, el partido está notificado y hay notificación del CERVEL al partido de militancia de este señor Lorenzini. Así que si se aplica la ley tal cual ha venido operando, sobre todo con los constituyentes que dejaron afuera mucha gente o los candidatos a gobernadores, que también debería caer fuera. Entonces,
Y Parisi sacó el 10% en 2013.
Sí,
después en 2017 no fue.
Sí, es que nos tenemos que acostumbrar a que...
Y todavía tiene el pelo negro.
Sí, pero y las corbatas y los calzoncillos pasados por el gasto. Lo que hace es que se transformó esto en un buen negocio. O sea, el CERVEL paga mucha plata por voto. Y por eso es que aquí uno no quisiera hablar de las miserias del ser humano, pero ser candidato presidencial es muy buen negocio en todo ámbito, porque aparece en tu currículum como candidato presidencial. Es más difícil... socialmente condenar en términos jurídicos a alguien que ha sido candidato presidencial, y también, aunque hay más escrutinio público, y por otra parte te pagan, es decir, si tú sacas 360.000 votos, saca 400 millones de pesos, y yo diría que a esta altura las personas saben cómo justificar esos gastos, que en realidad no sé si sean tan gastos de campaña.
O sea, con 100.000 votos hace un buen negocio.
O sea, con 100.000 votos, tienen 120 millones, 130 millones. En 100.000 votos, en 7 millones no es nada. O sea,
se pueden sacar.
O sea, tú, yo, ya, no, cualquiera puede levantar un 2%, y si votan 7 millones, estamos hablando de 70.000 votos, 700.000, claro, 70.000, uno puede levantar 2%, y con eso tienes 160, 180 millones. Ahora, claro, hay que justificarlos.
Sí, pero hay...
Pero en el país de Sokimich, la boleta reina.
No, claro, no es tan difícil justificarlo.
La factura.
Entonces, y en el caso, perdón que uno lo diga así, pero en el caso de Parisi, hay razones más que justificadas para sospechar. Y si uno piensa que sacó 10%, ahí ya no estamos hablando de 150.000 votos, estamos hablando de unos 450.000 votos, y ahí ya las platas son más grandes todavía.
Así es. Así que Ahí están los, como diría nuestro amigo matemático Nash, que yo siempre cito, los incentivos están puestos en el lado equivocado de la
política. Pero junto con eso, Parisi y Kast, ¿tú crees que dañan a Sichel, lo ponen en riesgo más lo que Sichel representa en términos de que no es un hombre de la derecha tradicional y que podría eso hacer crecer a Kast?
Yo tiendo a pensar que Sichel, o sea, si tú me dices a mí cuál es la magnitud de los daños, yo creo que Kast hace más daño con su lista parlamentaria que con su candidatura, porque
sí.
Sí, porque si hay algo que quedó demostrado el 2017 es que el público de Kast es extremadamente disciplinado y multiplicativo en términos de segunda. Es decir, yo logré demostrar en un estudio que hice que lejos el votante Kast fue el que más se multiplicó en la segunda vuelta de Sebastián Piñera contra Alejandro Guillé el 2017. Entonces, es bueno tenerlo empaquetado. ¿Perdón?
No entendí el argumento. Estoy lanzando
el día. El votante Kast para una segunda vuelta es muy disciplinado y multiplicado. ¿Se entiende, no? Es decir,
claro, lo de multiplicado, contexto... ¿cómo? Multiplicado es lo que no alcanzo a entender.
Te lo voy a poner de esta forma. Piñera, en la segunda vuelta del 2017, llevó a votar de personas que no lo habían hecho 1.400.000
personas. Perfecto.
Gran parte de los movilizadores de ese 1.400.000 eran los votos que tenía José Antonio Kast de antes. Es decir, el votante Kast va a votar de nuevo y al mismo tiempo lleva gente para votar.
Perfecto.
Ahí tengo una pregunta. Esto en un contexto de una derecha sana que pasa a segunda vuelta, pero lo que hace Kast hoy día es poner en riesgo la posibilidad real de que pase a segunda vuelta, porque la derecha está con un
30-35. ¿Pero quién lo va a amenazar a Sichel?
Proboste, ¿no? Pues, tendría que ser Proboste.
O sea, es que por eso mismo, o sea, yo no veo hasta minuto, capaz que después me traje las palabras, pero yo no veo a Yana Proboste en este minuto, hoy, en los próximos meses, amenazando a Sichel. O sea, lo veo casi en el plano de la ilusión.
O sea, ¿tú crees que Sichel se va a correr hacia el centro y ese espacio de derecha tradicional y clásica de Kast no lo habría obtenido igual y no lo va a necesitar?
O sea, lo que va, o sea, es un muy buen empaquetador de votos Kast para una segunda vez. Y es más, crece.
Estoy hablando de la primera.
Sí.
Estoy hablando de la primera.
Sí, pero es que ya, olvídate de las primeras vueltas, ya no hay desde el año del 93.
No, Axel, pero
no,
lo que estoy hablando yo es si pasa o no pasa Sichel la segunda vuelta.
Sí, entonces, pero que
estoy tratando de interpretar.
Sichel no pase segunda vuelta, tiene que haber alguien que lo amenace.
Sí.
Y teóricamente, la única persona que le podría amenazar es Yana Proboste. Y yo creo que es improbable que Yana Proboste logre levantar a la persona que en este minuto va primero en toda la o va empatado con vos. Lejos ya. Y que tiene un capital de caja de 700.000 votos pro. Y el sector va a tener lista parlamentaria en todo Chile, va a tener una buena lista senadora acá en Santiago. Yo veo muy, muy difícil que Sichel se vea amenazado. Es más, creo que puede ser más amenazado Boric en el ámbito de porque acá, esto me interesa mucho que lo conversemos en algún minuto. Tenemos que, por lo menos yo los convino a dejar de lado el espectro político. No podemos seguir mirando esto como izquierda, derecha, centro. Las personas no están operando así. Las personas están operando por atributos, por dimensiones, por ejemplo, yo ahora estaba viendo.
Yo no acepto tu combinación, ¿eh? Acepto tu opinión, pero no veo ni evidencias ni no sé.
O sea, de hecho, por ejemplo, ahora estaba viendo un pequeño estudio de personas que iban de la primaria, que la decisión era Sichel o Boric. no era Sichel, y eso lo conversamos, no era Sichel o Lavín o Jadwe Boric, era Boric o Sichel, porque se encuentran en dimensiones, en la dimensión de la renovación, en la dimensión de lo medioambiental. Entonces el problema es que para las personas ya que peinamos algunas canas, que te vengan a cambiar el termómetro y el reloj al mismo tiempo es muy complicado, porque uno ya creció con este parámetro del espectro político, que es unidimensional, y uno le mete la tridimensión, que le lleva emociones, atributos de cambio, le lleva conversación pública en términos de situación, y por lo tanto existe esa proyección. Y en una coyuntura absolutamente generacional como esta, esos atributos son muy importantes. Entonces a mí todo el día me preguntan, a ver, si me corro para allá, la teoría de la sábana corta, que si me corro para allá me pasa esto, si me corro para acá, y ya la votación de la derecha en su primaria quedó demostrado que el clivaje era lo antiguo y lo nuevo, no era el tema del más o menos neoliberalismo en la derecha.
Pero sigue siendo una derecha.
¿Ah?
Pero sigue, claro, siendo la derecha.
Claro, porque uno le llama así, pero eso es para uno reconocer al mapa del otro. Pero los electores que están entrando a votar y saliendo de votar ven otras cosas. Te das cuenta que no tiene que ver con lo ideológicamente puro. Y eso también lo conversamos en algún minuto. O sea, ya no está el ticket completo, aborto, buena onda con los extranjeros, Estado, o sea,
matrimonio homosexual.
Claro, o sea, ese
tipo de. No, pero es que yo creo, yo ahí no comparto, Axel, porque creo que después del estallido social cambió mucho respecto del rol del Estado y de las transformaciones de la institucionalidad. O sea, creo que eso reinstala un clivaje que sí es derecha-izquierda y que está marcado. Tú puedes sustituir el adjetivo por transformaciones statu quo, pero tú ves los programas de gobierno y tú ves a Sichel, y Sichel encarna la continuidad, y la centroizquierda dominada por Boric encarna la transformación, y eso siempre ha sido un rasgo de la derecha y de la izquierda.
Bueno, para ti eso es así, para la gente que votó por Sichel, votó por un cambio. Entonces ellos están viviendo otro cambio dentro de otro espectro, en otra dimensión. Eso es lo que te quiero decir. O sea, uno tiene que tratar de ubicarse fuera y mirar los mundos, y no mirar desde el mundo de uno. Ese es como el ejercicio metodológico.
Yo lo voy a combinar a que nos despidamos porque se nos fue.
¿Pero cómo?
Ya acabamos de empezar, sí, pero es así la cosa.
Pero si ni siquiera entramos.
No alcanzamos, sí. Se inscribió Artés hace un ratito diciendo aquí está la verdadera izquierda. Bien. Así que lo vamos a combinar también a que cambie de mirada.
No, Artés es irreductible, pues,
total,
es de la vieja
total
política. O sea, no, él no es de la vieja política, es de la muy, muy vieja política. Porque es sesentero.
Es de la prehistoria.
No, él vive todavía.
Es acción proletaria.
Pues, no, pero obvio, aparte que proletaria. Todavía está el muro arriba y
sí, ya sí,
se
sí, sí.
En Moscú, y ya no es Rusia, Unión Soviética.
No, es Corea del Norte.
Claro.
Sí. Oye, Axel Callit, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Y ya ligerito te vamos a molestar de nuevo, te vamos a
Oye, pero interrumpir en vivo. Hagamos un programa suicida en vivo.
No, que suicida, yo lo habría hecho. Bueno, estás poniendo el dedo en una herida. Ojalá podamos reencontrarnos ligerito en los estudios de la radio, pues eso sería estupendo. Oye, muchas gracias como siempre, Axel, director de Tu Influye, sociólogo, experto electoral. Ya te vamos a molestar cuando esté todo clarito, todas las listas inscritas ahí, para que hagamos un análisis de cómo quedó todo esto.
Estupendo. Chao, Yanna, cuídate. Chao, Felipe.
Chao, muchas gracias, Axel. Y nos vamos. Tania González estuvo en la producción periodística, Ricardo Hinojosa hoy día en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Buenas noches, Yanna.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.